La primera pregunta que le queremos realizar es la siguiente. ¿Qué lo motivó a iniciar esta gran obra de evangelización del mundo digital? Teniendo en cuenta pues que esta entrevista se titula Evangelizando el nuevo aerópago del mundo digital, permeando pues como lo sabemos una gran cantidad de redes sociales.
Muchas gracias, Fray Andrés, por esta invitación y le deseo grandes bendiciones a Cor Unum como medio de divulgación de los agustinos y también pues a ustedes en particular, hermanos, que han querido venir a este convento de Santo Domingo. La evangelización digital empezó siendo evangelización grabada en cassettes. Yo vengo de la Renovación Carismática Católica, donde es muy frecuente, por supuesto, compartir la palabra de Dios en los grupos. Dando un paso más, cuando ya estaba en la Orden Dominicana, empecé a ofrecer algunos cursos con cierto éxito, con cierta acogida. Por ejemplo, en la emisora del Minuto de Dios, un programa que se llamaba Verbos para Vivir. Esos cursos, a petición de los mismos estudiantes, de la misma gente que asistía, se empezaron a grabar. Y por aquella época iba tomando más y más impulso Internet, que era y creo que sigue siendo el medio natural para divulgar esa clase de información. Cuando me di cuenta que nuestros hermanos cristianos, no católicos, ya empezaban a hacer presencia usando un formato que era muy común en aquella época, hace unos 15, 16 años, un formato llamado Real Audio. Entonces dije, pues no podemos quedarnos atrás y vamos a empezar a publicar homilías y conferencias. Ese fue como el comienzo de todo.
Okay. ¿Y cuáles retos plantea esta clase de evangelización?
Son muy diversos. Ante todo, uno se da cuenta que evangelizar el mundo digital es ser una voz más. En Internet, como lo sabemos muy bien, se puede encontrar de todo. Y esto significa que para llegar eficazmente a un grupo de personas se requieren condiciones de perseverancia, de calidad y de servicio. Creo que esas tres palabras son fundamentales. La perseverancia, porque Internet no es un medio estático, sino dinámico. La gente en todas partes está hambrienta de nuevo contenido. Entonces no basta hacer unas cuantas homilías, es ponerse en la tarea, que yo la llamo esclavitud de amor, de hacer homilías con constancia. En el caso mío, yo publico una homilía diaria o más. Eso hace que haya perseverancia. Hay que ofrecer un material de calidad que las personas puedan reconocer que realmente les añade algo en la vida. Las cosas que son simplemente repetidas o, como decimos a veces, muy trilladas, pues no van a encontrar audiencia. Y por supuesto se trata de ofrecer material que sea útil, el servicio. Para nosotros que somos cristianos, católicos, ese servicio tiene una motivación profundísima que se llama el amor. Es el amor el que nos lleva a buscar cómo ofrecer mejores y mejores servicios.
Muy bien. ¿Nos puede dar algunas sugerencias a la hora de evangelizar el mundo digital?
Lo que puedo compartir es de mi propia experiencia, que está sobre todo en esas tres palabras que he dicho, ¿no? Perseverancia, calidad y servicio. Pero también puedo añadir que es importante, si estamos en una tónica de nueva evangelización, añadir otras tres características. Nuestro apostolado, como todo apostolado, hunde sus raíces en la unión con el Señor. No por el hecho de que estemos utilizando métodos nuevos, debemos olvidarnos de los métodos antiguos. Y recordemos que la primera fuente de comunicación es el amor de caridad que Dios nos ha dado a través de su Hijo y que se hace especialmente presente en nuestra vida con el don de la oración. Entonces hay que alimentarse con la oración. Esto no es simplemente tener buenos aparatos ni tener la última tecnología. Hay que orar, hay que sentir y hacer sentir el amor de Cristo. En segundo lugar, la segunda recomendación especial es, pensemos siempre en términos de iglesia. A veces me duele cuando unos hermanos sacerdotes empiezan a difundir cualquier opinión teológica simplemente porque les pareció más o menos original o porque creen que van a ganar con eso una cierta popularidad, un cierto atractivo por aquello de la novedad. Esa es una traición a la iglesia. Hay que sentir con la iglesia. Y sentir con la iglesia significa que debemos privilegiar la utilidad de lo que hacemos y no la originalidad. Yo creo que un comunicador católico obsesionado con la originalidad fácilmente echa a perder el contenido que hemos recibido, que finalmente lo recibimos de la iglesia. La tercera recomendación especial que quiero hacer es que tenemos una responsabilidad social. Y eso significa que los procesos que van viviendo nuestras distintas sociedades, me refiero a tantos que pueden oír después estas palabras o leerlas en otro contexto, esas necesidades tienen que estar ahí. Como lo ha subrayado muchas veces el Papa Francisco, no nos podemos olvidar, nuestro corazón tiene que estar cerca de esas periferias, de los excluidos, de los que no cuentan. Por eso toda persona que tenga un micrófono, que tenga una revista, que tenga un programa de televisión, debe buscar la manera de hacer oír, que se escuchen las voces de los que el mundo quiere silenciar. Por ejemplo, los fetos a los que no se les permite ni siquiera nacer, o los ancianos que son acorralados en una trampa de eutanasia, o así tantos otros, los niños que necesitan un papá y una mamá. Pero claro, un niño no tiene cómo defender sus derechos. Entonces hay que tener un gran sentido de responsabilidad social. Esas serían mis tres sugerencias especiales, pero repito, añadidas a lo que ya dijimos antes, que es el buscar con perseverancia un servicio que sea útil.
Bueno, Fray Nelson, nuestra revista Corunum es leída por varios frailes de nuestra orden. ¿Qué recomendación nos puede dar en orden a mejorar la predicación de nuestras Eucaristías?
Lo que yo he visto que la gente pide con más frecuencia es explíquenos la palabra. Puede sonar un poco raro esto, pero es algo así como háganos escuchar la palabra. Y nosotros los dominicos llamamos a San Agustín también nuestro padre San Agustín, que yo creo que es de los grandes maestros de todos los tiempos en esto de hacer resonar la palabra. A través de años de meditación amorosa y muy profunda en los textos sagrados, San Agustín se convirtió en un gran modelo de predicación para todos. Es aquel hombre que puede relacionar de un modo tan sabio, tan bello, tan atractivo, distintos pasajes de la Escritura, y luego lo otro, que eso tenga una relación con nuestra vida. Entonces, la labor del predicador, especialmente en la homilía, es una labor de tejer también en tres sentidos. Tejer entre los textos de la Biblia, de modo que la palabra se haga elocuente en nuestros corazones. Tejer la relación entre la Biblia y la vida de las personas. Y luego también tejer entre el tiempo en el que estamos viviendo y en la celebración eucarística misma. Es decir, una homilía, como ya nos lo enseñaba el Papa Francisco y lo han dicho varios, no es una conferencia simplemente, es un momento dentro de una celebración que tiene su culmen en la Eucaristía. Entonces hay que saber también tejer, en la medida de lo posible, la relación entre la mesa de la palabra y la mesa eucarística.
Ok, Fernando. ¿Cómo se debe preparar un predicador?
Son tantos los requerimientos para una buena predicación. De hecho, en este semestre estuve ofreciendo una serie pequeña de charlas sobre ese tema. Difícil sintetizar, pero yo creo que lo más importante está en el contacto frecuente, profundo y lleno de amor con la persona de Cristo. Este Cristo que se nos hace presente en la palabra, por supuesto, pero que tiene también otras presencias y no debemos olvidarlas. La presencia eucarística, la presencia en los pobres, la presencia en la iglesia, la presencia dentro de la iglesia en los ministros sagrados, su presencia que desde la eternidad en el cielo nos llama a nuestra propia plenitud. Entonces, esa unión evidentemente es el requisito fundamental. Esa unión es la que propicia que se pueda realmente presentar a Cristo y no otra cosa. Ni tampoco presentarnos a nosotros mismos, porque lo que la gente necesita no es a Fray Nelson, la gente necesita a Cristo. Entonces el primer requisito ineludible es ese. Dentro de ese mismo primer requisito yo incluyo lo que antes he mencionado de sentir con la iglesia. Si mi voz no es compatible con el genuino magisterio de la iglesia, evidentemente estoy anunciando algo diferente al Cristo vivo. Porque el Cristo vivo no vive en otra parte sino en su iglesia. Así que para mí lo del sentir con la iglesia está incluido en aquello de estar unido a Cristo. De otra parte, es necesaria una claridad en la inteligencia. Por eso el estudio se nota muy bien en la vida del fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán. Él inserta el estudio como un elemento que es integral dentro del camino de formación del predicador. Por muchas razones, por la profundidad, por las distintas perspectivas, por aprender a darle un orden a las ideas, incluso para darse cuenta de cuáles son los errores más frecuentes, porque hay errores y se van difundiendo. Entonces, ¿cuáles son esos errores y cómo evitarlos? Así que, en primer lugar, necesitamos que el predicador esté unido a Cristo, que significa también que sienta con la iglesia. En segundo lugar, que tenga una sólida, una robusta preparación, una preparación que le permita abordar, contextualizar, situar distintas situaciones, coyunturas por las que va pasando la sociedad y por las que va pasando nuestra gente. Y en tercer lugar, en cuanto a la voluntad, el predicador tiene que tener mucho amor, porque si no amamos mucho a nuestra gente, vamos a predicar es para vanidad nuestra, vamos a predicar es por difundir nuestra propia comunidad o por quedar bien, pero en lo que se trata, de lo que se trata en la predicación, es aquello que dijo San Pablo: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Así que por lo menos esas tres características: una unión viva con Cristo y la iglesia, una formación intelectual robusta, sólida, y un amor muy grande a la gente y un deseo muy grande de hacerles el bien a través de este ministerio.
Fray Nelson, la siguiente pregunta está relacionada con lo que usted nos acaba de decir sobre la academia, sobre la formación intelectual. En el mundo de hoy, ¿cuál debe ser el papel de la academia en la formación de un predicador?
Hay una expresión que utilizaba el filósofo Javier Zubiri y me gusta. Decía este pensador vasco, decía: necesitamos en cada generación ponernos a la altura de los tiempos. El ser humano nace indefenso en muchos aspectos, como se ve incluso en la presentación misma de su humilde cuerpo cuando somos pequeños. Pero ese mismo ser humano crece y se hace fuerte y de hecho domina sobre el resto de la naturaleza. ¿En razón de qué? Pues en razón de su inteligencia, dice uno. Pero cada generación se apoya en lo que ya ha ido logrando la generación anterior. A nosotros no nos toca reinventar el radio de transistores, reinventar la bicicleta, reinventar la hidroeléctrica, sino que recibimos como un tesoro. De hecho, ese es el sentido primero y vital de la palabra tradición. Tradere es entrega. Es el acto de entregar. Entonces, cuando nosotros hablamos de tradición, estamos hablando de la entrega continuada de unas generaciones a otras. Y esa entrega continuada implica que hay mucho que aprender. No todo lo que se entrega, sin embargo, es bueno. Por eso, si un primer objetivo del mundo académico es hacerse cargo de lo que me entrega la tradición, un segundo objetivo es un gran discernimiento. Santo Tomás decía que es la aspiración a la sabiduría lo que nos hace capaces de entrar en diálogo fecundo con las personas de otras culturas, de otros mundos, de otros tiempos. Es decir, a través de esa búsqueda de lo realmente sabio, es como nosotros podemos encontrar terrenos comunes, puentes que nos lleven a visitar y a ser visitados por otras culturas. Entonces está ese elemento también, el elemento del discernimiento. ¿Dónde está la sabiduría aquí? Por ejemplo, en materia de teología, uno tiene que tener no solamente un gran conocimiento de cómo expone la Iglesia los distintos misterios, sino también hay que tener una cierta idea de las desviaciones. Es útil conocer las desviaciones, las herejías que decimos normalmente. Si uno no conoce lo que es el nestorianismo, lo que es el monofisismo, o tantas otras ideas heréticas que han tenido relativa difusión en el pueblo de Dios, incluso existe el peligro de que uno reinvente la misma herejía. Así que la academia tiene un valor muy grande en ese sentido. Pero lo más grande tal vez, es que nuestra inteligencia sea evangelizada. Me parece que este gran doctor de la Iglesia, San Buenaventura, nos enseña mucho cuando dice que es necesario reconducir todos los saberes hacia el saber de Dios. Nuestro tiempo sufre de una terrible fragmentación en el conocimiento. Es evidente que necesitamos síntesis vitales que permitan unificar parcelas tan amplias del conocimiento. Y en ese sentido, pues hay una tarea inmensa que finalmente le corresponde a la filosofía y a la teología. Yo no le puedo pedir a la matemática. La matemática no va a ser la que me va a dar la gran síntesis de todo. La geología tampoco va a ser, la astronomía tampoco. Entonces los saberes omnicomprensivos, como la filosofía y sobre todo la teología, han de darme posesión de una serena síntesis y a la vez darme la capacidad de interactuar con mis hermanos de este tiempo.
Fray Nelson, algunos tips para tener en cuenta antes, durante y después de una predicación.
Tengamos en cuenta todos que la mayor parte de las personas tienen como punto de partida sus propias necesidades. Este es un dato muy importante, porque ahora que estábamos hablando de la academia, pensaba en cuántos discursos se han dicho solamente para las sillas, los tapetes y las paredes, porque no logran conectar de ninguna manera con los oyentes que deberían haber tenido. Entonces, para mí una cosa muy importante es aquello que ya nos enseñó el documento de Puebla. Tener delante de nosotros no solamente ideas brillantes, teorías exegéticas, explicaciones quizás muy profundas, sino tener delante de nosotros rostros. Rostros. Sobre todo rostros de dolor, rostros de perplejidad, rostros de búsqueda. Eso es muy importante. Uno tiene que pensar, por ejemplo, en una homilía, uno tiene que pensar que estas personas me están regalando 10 minutos, digamos 15 minutos de su vida. Y esa es la ventana de oportunidad que yo tengo. Y si se logra una conexión en los minutos iniciales de esa predicación, quizás se pueda hacer algo. Pero si en los minutos iniciales perdí a mi gente, la perdí. Así que es muy importante esa indicación. En segundo lugar, otro tip, como se dice hoy, cuidar los aspectos técnicos. Una voz monótona espanta a cualquiera. Quiere decir que un buen manejo de la voz, en la entonación, en el timbre, en la variación de tonos, de volúmenes, en la variación de imágenes, todo eso es necesario. Si una mamá les va a ofrecer a los hijos, de lunes a miércoles ustedes solo van a comer frijoles, jueves y viernes solo van a comer plátano, sábado y domingo solo van a comer arroz, seguramente termina por fastidiarlos de todo alimento. El ser humano necesita una cierta combinación. Un gran predicador y maestro de predicadores, el Beato Humberto de Romanis, que fue maestro de la Orden de Predicadores, decía que era necesario mirar el oficio de la predicación como el oficio de un buen mesero o de un buen cocinero, que sabe que tiene que combinar un poquito. Mantenerse en un solo tono de voz, como de político en campaña, o como de alma en pena, o como de juez implacable, ahuyenta y cierra a la gente. Entonces, en esa parte técnica, esa parte de la voz hay que cuidarla. Nuestro porte debe ser tal que no distraiga a la gente. Algunos sacerdotes me parece que pueden pecar fácilmente en este sentido, sobre todo cuando están acostumbrados a trabajar con jóvenes. Entonces sale un sacerdote con 80 pulseras y una cresta de gallo, porque de esa manera él siente que tiene un puente cultural con los jóvenes. En primer lugar, no es cierto que eso impacte mucho a los jóvenes. Lo que a ellos les impacta en primer lugar es la autenticidad. Es decir, ¿a este se le puede creer o es un artista, es un actor? Y eso muchas veces depende poco del aspecto. No se nos olvide lo que pasó en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, cuando uno de los papas menos populares y uno diría menos carismáticos que ha tenido la Iglesia, el Papa Benedicto, sin embargo, convocó millones de personas en circunstancias que no eran fáciles, por ejemplo, para la adoración al Santísimo. ¿Por qué estaban ahí? Porque Benedicto se había hecho un peinado raro, porque había hecho un baile raro, porque echaba chistes groseros. No, porque es una persona sincera. Uno siente que esa persona está bien fundamentada, bien arraigada en la verdad, y es una verdad que lo ha poseído a él. En la parte técnica también hay que cuidar cosas que a veces se nos olvidan. Un mal micrófono arruina la mejor homilía. Esa parte también hay que cuidarla. Ese es un factor que nos hace sufrir a todos en todas las iglesias. Y es muy importante, yo a veces prefiero hacerlo así. Es muy importante interrumpir a veces. Yo cuando veo que no está funcionando el sonido de ninguna manera y siento que estoy perdiendo a la gente, no tengo ningún problema en parar y decir, bueno, a ver cómo hablamos, hay otro micrófono, ¿dónde me paro? Porque es que hablar para el vacío no tiene sentido y es un irrespeto a los que sí están ahí presentes. Entonces hay toda una familia de tips que tienen que ver con el aspecto técnico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y otro tip que nadie me ha dicho, pero sí debe estar obviamente en los manuales de oratoria, es que acuérdate que aunque las personas estén calladas, que es, digamos, el caso más frecuente, están calladas en su tiempo de homilía, en el tiempo de la homilía, la gente sí te está mandando mensajes. Entonces tienes que acostumbrarte a leer las caras, los ojos, las actitudes, las posturas corporales. Un auditorio no es un paisaje muerto, o como decían o dicen los pintores, una naturaleza muerta. Un auditorio es un ser vivo que está interactuando contigo y tienes que desarrollar poco a poco la preocupación, el deseo y el discernimiento de no perderlos. A ver dónde estoy, dónde están ellos. Eso no significa que nuestra labor sea entretener. Y eso no significa que nuestra labor sea solamente decir lo que a la gente le gusta. Muchas posturas de la iglesia son terriblemente opuestas. Completamente opuestas, digo mejor, a lo que plantea el mundo. Así que no esperemos que haya aprobación. Uno puede ser caritativo, pero uno no tiene que ser falso, ni tiene que falsear el mensaje de Cristo. Entonces es natural que si yo voy a hablar de esos temas controvertidos, los temas realmente difíciles, temas de justicia, por ejemplo, pues no faltará el que diga, este es un cura comunista, irresponsable, se pare y se vaya. Y es posible que mi discurso no tenga nada que ver con el comunismo. De hecho, yo mismo soy frontalmente opuesto al comunismo, ideología atea fundada sobre el odio. Pero hay personas que sencillamente no quieren que se toquen temas de justicia, quizás porque su propia conciencia los denuncia. Entonces uno también tiene que estar preparado para que en un momento dado haya gente que incluso se retire. Yo creo que a todos nos ha pasado, los que llevamos un tiempo en esto. Claro, uno debe revisarse, no tomar una actitud cómoda de decir todo es culpa de ellos. No. No se puede tomar una posición cómoda, pero tampoco debe uno temer de vez en cuando pisar unos cuantos callos. Y eso también es interactuar con la gente. De esa manera, pues llegamos a ser verdaderos servidores del Señor. Y llegamos a prestarle también un verdadero servicio a la gente. En algunos ambientes europeos me encontré con que algunos sacerdotes obsesionados con no perder a su auditorio, literalmente que la gente vuelva el próximo fin de semana o el próximo domingo, tratan de ser más o menos como presentadores de magazine en televisión. Estas figuras que todos hemos conocido, como un Pacheco, como un J. Mario Valencia, que siempre tienen el apunte y están como manejando un show. Eso no es servir a la gente. Entonces estas son solo unas recomendaciones sueltas, se podrían dar muchas más para que aprovechemos el servicio de la predicación, que es tan bello y que puede realmente marcar una diferencia en tanta gente.
Pero Nelson, ¿cómo ha conjugado, compaginado su trabajo en la predicación con su vida religiosa y comunitaria?
Hay siempre una tensión, no la voy a negar, y yo no estoy seguro de que yo haya acertado siempre. Seguramente me he equivocado, seguramente. En mi comunidad hay conciencia de que nosotros no somos puramente contemplativos, pero tampoco somos completamente apostólicos. En mi comunidad hay conciencia de que el servicio de la evangelización de alguna manera es la meta hacia la que tiende todo. Yo, a través de este espacio, tengo que agradecer a mis superiores provinciales y locales, que yo digo, en su inmensa, pero inmensa mayoría, han sido muy favorables, apoyando de muchas maneras el servicio de la predicación. Eso yo sé que no lo tienen todos, pero en mi caso pues lo he tenido y tengo que agradecerlo porque es la verdad. Por otra parte, yo creo que hay una exigencia de ser verdaderos, dijimos. Entonces yo no puedo ser solamente un parlante. Tengo que ser, en primer lugar, un redimido, un consagrado. Uno que ha experimentado y sigue experimentando el amor de Dios. Entonces, en mi convento, en este convento donde vivo en Santo Domingo, yo no puedo mirar mi vida como una serie de charlas, conferencias, homilías. No, mi vida también es mi capacidad de servicio y de corrección fraterna. Mi vida también es interesarme por mis hermanos y permitir que ellos sepan de mí. Como digo, no es algo que está resuelto de una vez por todas, pero creo que si uno está despierto al tema, quizás comete menos errores.
Nelson, usted se ha caracterizado por ser un defensor de la sana doctrina de la Iglesia en temas delicados como el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, entre otros. ¿Cómo abordar estos temas en nuestra predicación?
Hay que tener en cuenta que somos predicadores de la buena nueva. Y por eso toda denuncia va orientada siempre a un anuncio. Si denunciamos desgracias, es para anunciar la gracia. Entonces, hay dos extremos, por lo menos dos extremos que hay que evitar. Un extremo muy peligroso es el de empezar a dejarnos envolver por el mundo, se llama eso. Nos envuelve el mundo y entonces, por no perder amistades, por no parecer anticuados, porque no me tachen de conservador, tradicionalista, jurásico, entonces me muestro como si fuera mente abierta. Yo siempre digo que esas no son mente abiertas, sino espernancadas, ¿no? Violentadas. Ese es un extremo. Ese extremo lo podemos llamar el de aquellos que están haciendo pacto con el mundo. Es la famosa mundanización que ha denunciado tantas veces el Papa Francisco. Pero el otro extremo es el de aquellos que, en primer lugar, tienen solo esos temas y los tienen que mencionar siempre, y los tienen que mencionar con odio, y los tienen que mencionar con agresividad, y más parecen obsesionados en fijar la atención en los culpables que en fijar la atención en las víctimas. Y en todos estos temas, incluso los mismos que nos parecen culpables son más víctimas, a veces, que culpables. Pensemos en el caso de la mujer que ha abortado. De algún modo ella tiene una responsabilidad, por supuesto. A menos que el aborto haya sido hecho a fuerza bruta, pues es evidente que ella colaboró. O sea, ella tiene una responsabilidad. Pero luego entra a analizar la situación de la mujer que ha abortado y te das cuenta de dos cosas. Primero, que hay otra cantidad de responsables y quizás más responsables que ella que están alrededor, incluyendo parientes, papás y mamás, que empujan hacia el abismo del aborto a sus hijas. Y luego te das cuenta que la misma persona, por su propia incapacidad, ignorancia, falta de formación, muchas veces, no digo que sea el caso siempre, pues se ha causado un daño brutal a sí misma. Entonces, hay que evitar el extremo laxo de mundanización, pero también el extremo rigorista de simplemente la condena que raya con el fariseísmo, porque detrás de eso lo que suele haber es el querer presentarse uno, querer presentar el bando de uno como lo único limpio, lo realmente limpio. Y esa es una trampa del enemigo. Por consiguiente, lo que hemos de hacer es buscar que nuestra denuncia sea un triunfo de Dios en la persona. A mí me ha guiado mucho, sin decir que yo haya acertado siempre, solo Dios lo sabrá, pero a mí me ha guiado mucho, mucho el Salmo 103, cuando describe la obra de Dios en estos términos. Él aleja de nosotros nuestros delitos. Entonces yo tengo que hablarle al pecador de tal manera que él sienta que la pelea no es con él, sino la pelea es con su pecado. Lo cual también es clarísimo San Agustín. Se condena el pecado, se redime el pecador. Entonces, si yo logro hablarle al pecador y mostrarle, mira, es que yo no soy tu enemigo es tu pecado, y yo soy tu aliado y quiero que luchemos junto contra tu pecado, así como hay que luchar contra mi pecado, ya el lenguaje cambia completamente. Y ahí las cosas cambian. La gente padece bajo espesos nubarrones de ignorancia. Muchas personas creen, incluso sinceramente creen, que le están haciendo un favor al homosexual al concederle que viva legalmente con una pareja homosexual. Por supuesto, después de 24 años de sacerdocio, yo no puedo creer ni un centímetro de ese engaño. Eso no es misericordia. Muy al contrario, la misericordia está en un camino diferente, que no es evidente. Un camino de redescubrimiento de la propia historia, de encuentro con el Dios vivo, que es el único creador de la raza humana. Y a partir de ahí, todo un itinerario. Pero la gente está bajo espesas nubes. Y lamentablemente nuestros gobernantes e incluso una parte del clero han caído en esa trampa. En el sino de la familia, pues vimos cardenales, vimos obispos que utilizaban la palabra misericordia en términos de seamos compasivos, démonos cuenta que esa pobre gente no puede hacer sino pecar. Esa no es compasión. Eso no es compasión. Entonces, cuando hay verdadera caridad y hay verdadera claridad, de unir esas dos palabras, caridad y claridad, uno intenta alejarse de la mundanización, pero también del rigorismo estéril y farisaico, y busca a toda costa que el perdedor sea el pecado y que el ganador sea el que antes era pecador.
Fray Nilsson, ¿qué consejos nos puede dar en torno a la predicación de nuestros hermanos de hábito o compañeros sacerdotes? Ya que sin duda alguna a veces resulta mucho más sencillo predicar a los laicos.
Pues mira, yo he tenido dudas sobre esa pregunta que la he oído varias veces y me la han hecho varias veces. La verdad, y de nuevo la inspiración la tomo de San Agustín, no porque ustedes sean agustinos, la verdad yo no veo tanta diferencia. Esa frase famosa de nuestro padre San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo estoy en una asamblea, por ejemplo, de frailes, o de sacerdotes, o si toca predicarle a algunos obispos, como en alguna ocasión me ha tocado, pues finalmente, él está ahí oyendo, no en calidad de obispo, sino en calidad de cristiano, que necesita, como todos los demás, profundizar en la palabra, apegarse más al Señor, recibir más el Espíritu. Eso es lo que él necesita. Él no necesita en ese momento una venia particular por su don episcopal. No necesita un reconocimiento especial por su ordenación sacerdotal. Lo que necesita es alimento. Entonces no nos preocupemos tanto por eso. Miremos más los altísimos tesoros de la escritura, de la tradición, y busquemos cómo ser útiles a cada asamblea. En esta asamblea, ¿qué puedo yo brindar que sea alimento para estos cristianos? Ahora, son cristianos que tienen un poco más de preparación. Es verdad, en eso puede haber una diferencia. Pero es que yo creo que cuando uno está enamorado de la palabra de Dios, casi que instintivamente rechaza la idea de ser un repetidor. Hay una anécdota famosa de un obispo que estaba haciendo visita pastoral, y llegó a una parroquia y le preguntó al padre, después de muchas conversaciones, en un momento dado, después de hablar con la gente de la parroquia y con el mismo párroco, le pregunta: ¿usted cuántas Semanas Santas ha celebrado? Y el sacerdote le dice: en esta parroquia he celebrado 13 Semanas Santas. Y le dice el obispo: perdóneme que le corrija, usted no ha celebrado 13 Semanas Santas, usted ha celebrado la misma Semana Santa 13 veces. Es curioso, porque el amor sí implica ciertas repeticiones, claro. Por eso los que se aman se repiten tanto: yo te amo, no, yo te amo más, ese tipo de juegos. Sí implica ciertas repeticiones, pero el amor también es el que hace nuevas todas las cosas. Entonces, claro, el sacerdote o el predicador, un poquito llevado por la desidia, está acostumbrado a repetir los mismos temas, los mismos tópicos en todas partes, y claro, cuando le toca con una asamblea un poquito más exigente, entonces siente: esto sí está muy duro. Pero cuando un predicador ha hecho como norma de su vida buscar esa novedad permanente que brota en el manantial de la palabra, entonces digamos que es simplemente una predicación más. Pues quizás se cuidan más algunos términos, hacen algunas precisiones, pero no hay una diferencia sustancial, y no debemos desanimarnos de prestar esos servicios. Recordemos, digo para terminar esta pregunta, recordemos que la primera fase en la conversión de San Agustín fue precisamente la fase monástica, antes del sacerdocio. ¿Y qué era lo que él buscaba ahí? El compartir de una vida comunitaria, donde hay oración y donde hay palabra, donde está la palabra presente y reinante. Entonces es evidente que para San Agustín la palabra nos unifica mucho. Es que delante de la palabra, ¿quiénes somos? Pues todos somos oyentes, y delante del maestro todos somos discípulos.
Es interesante que la mayor parte de sus conferencias son orientadas no solamente a religiosos, religiosas y sacerdotes, sino a laicos. Es conocido, por ejemplo, su programa en Cristovisión al Tablero con Fray Nelson, donde desarrolla temas teológicos complejos de forma sencilla y aterrizada al pueblo católico. ¿Qué nos puede compartir sobre este servicio?
Amor. Nuevamente la respuesta es amor. Mi maestro, mi guía en esto es San Carlos Borromeo. Esa manera como le predica el gran arzobispo de Milán, como les predica a sus sacerdotes y les dice: piensen con qué sangre fue redimida esta gente. Lo mismo dice Catalina de Siena. Dice que la manera correcta de amar a un sacerdote es verlo como administrador de la sangre de Cristo. Y palabras casi textuales tiene San Pablo describiendo su propio ministerio y el de los que hacen lo que él hace. Que la gente solo vea en nosotros administradores de los misterios de Dios. Entonces, hay que tener una gran dosis de amor, pero grande, una gran dosis de amor. Una gran dosis de misericordia. Yo creo que nuestro Papa Francisco ha tratado de decirlo en todos los lenguajes posibles. Eso que él describe como el olor a oveja, esa proximidad, esa capacidad de acercarse con corazón de buen pastor. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que los dolores de la gente de nuestro tiempo son los dolores de la gente de todos los tiempos. Es decir, la enfermedad, la soledad, el abandono, la precariedad, la búsqueda de sentido, la traición, la pobreza muchas veces, que raya en miseria. Entonces esos temas, que son los temas propios de la vida, del drama de la vida de la gente, son los que ellos necesitan que sean iluminados. Y nosotros, a través de un amplio conocimiento que nos dé Dios, a través de un amplio conocimiento de la palabra, lo que estamos buscando es cómo podemos iluminar esas situaciones. Pero no con una luz fría, como el que simplemente presenta una doctrina, sino con la luz cálida del que puede reconocerse en aquel pasaje del Evangelio, donde Cristo dice, se me conmueven las entrañas. Ese tiene que ser nuestro servicio. Entonces tienen que dolernos los jóvenes desorientados o esclavizados por distintos vicios, las parejas que han perdido la capacidad de comunicarse, los ancianos que son como muebles estorbosos en sus propias casas, todas esas personas, los inmigrantes a los que se les da la espalda y parece que huelen feo en todas partes, esas son las personas que tienen que atraer de un modo particular nuestra atención. Y si uno se guía por ese amor, a partir de lo que ha orado, a partir de lo que ha estudiado, pues uno va encontrando que finalmente la Biblia pues fue para ellos, se escribió para ellos. Y son ellos, de alguna manera, los que pueden entender mejor el mensaje de salvación. Entonces, dejarse guiar por eso y tratar de presentar de un modo lo más digerible posible aquello que les levante su dignidad, sobre todo como hijos de Dios que son.
Muchas gracias, Fray Nelson. Nosotros sabemos que una buena predicación debe estar acompañada de un buen testimonio. ¿Cómo vivir nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia en un mundo que parece contradecir los valores evangélicos?
Es clave el tema de los votos. Es clave. Porque los votos son los que marcan la diferencia en esta pregunta: ¿a quién estoy sirviendo? El sacerdote más elocuente, agradable y cercano, en el momento en el que muestra una intención impura, lujuriosa, con un hombre o con una mujer, arruinó todo lo que había hecho. La castidad es muy importante, muy, porque cuando se pierde un voto, se pierde un pueblo. La gente que ve que lo hacemos es por plata, la gente que ve que lo que hacemos lo hacemos por nuestro ego, que es lo que contradice la obediencia, o que lo que hacemos es tratando de ganar favores o ganar terreno en el corazón de personas específicas, apenas sienten eso, también sienten un vacío y un hielo espantoso. Es una decepción terrible. Es como ver que una persona que me traía el antídoto me ha mordido una serpiente, y llega, gracias a Dios, llega un médico y me dice, aquí está el antídoto. Y me pongo a mirar, en un descuido, me pongo a mirar qué dice la caja del antídoto y resulta que es otro veneno peor. Imagínate qué siente la persona, ¿no? Eso es lo que sucede. Por supuesto que perfectos no somos y quizás en cada uno de los votos hemos tenido fallas más graves o menos graves, pero que estas palabras sirvan en primer lugar para mis propios oídos, que estas palabras sirvan para impulsarnos a una mayor fidelidad, porque sin esa protección, llamémoslo así, que dan los votos, estamos en grave riesgo nosotros y está en gravísimo riesgo todo lo que intentamos hacer.
Bueno, Nelson, para terminar, nosotros sabemos que usted es muy cercano al pensamiento de nuestro padre San Agustín. ¿Qué rescatar de su vida y obra para nuestra labor de predicador?
¿Qué rescatar? Esa es la pregunta más fácil. Todo. Todo. De San Agustín se puede rescatar todo. Quizás lo más hermoso es ver un corazón que buscó de una manera tan apasionada la verdad, pero que la buscó por amor. De San Agustín se han dicho cantidad de cosas verdaderas y muy hermosas. Si yo fuera a ponerle un epitafio a la tumba de San Agustín, mi epitafio sería: buscó la verdad con amor. Y yo creo que ese es un gran testimonio para la Iglesia de todos los tiempos y es un regalo inmenso que el Espíritu Santo concedió ya desde el siglo IV, el siglo V y que llega hasta nuestros días y seguirá para la posteridad.
Bueno, Fray Nelson, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Por compartir esta entrevista con nosotros.